Don't play with my ass, cause if you play with my ass, you will quemarte.
Me llama por eso y una vida.
JF León, muy buenos días. ¿Cómo estás, compañero?
Muy buenos días, Begoña. Qué gusto escucharos a ti, a Zapata, Arturo.
Ay, has escuchado.
Javier, claro, Paloma.
Sí, es verdad,
ha sido una hora maravillosa.
Me alegro,
sí,
me alegro.
Una hora maravillosa.
Me alegro. Y Javier Ruiz, que este sigue ahí, Javier, nuestro compañero. Javier
Yo
Ruiz.
Creía, buenos días a JF. Yo creía que.
No, nos gusta esa música que he puesto. Nos gusta. Espera, a ver.
Pues mí,
vamos a escuchar un poquito más. Calla, calla. Ay, no, esta no es.
Esta me gusta más, ¿ves?
Ah.
Dorma. Anda, no es un dorma.
Es que hemos escuchado a Zapata cantar en Es un dorma y a mí me ha hecho un clic la mente.
Sí.
Y claro, yo había mencionado antes a Aretha Franklin. Y es que en la gala de los Grammy del 98 iba a cantar Pavarotti en Es un dorma. Y en el último minuto, como quien dice, Pavarotti no pudo. No recuerdo ahora mismo el motivo. Y le dijeron, Aretha, ¿tú te atreves? Y aquí la tienes en el escenario.
Bueno, qué maravilla,
y,
¿no?
Sí, sí, vamos, para mí es mi cantante favorita de la historia.
A la
digo
que
cantante
no te
dejaré escuchar. Incluyendo hombres. No voy a dejar de escuchar, claro, como nunca. Y digo, como siempre. Hombres y mujeres es Aretha Franklin para mí. Luego, ya en el segundo plano, podríamos poner a Robert Plant, por ejemplo, de Led Zeppelin o algo así. Que cante Aretha, venga, que
sí,
suene. Ay, que te da algo.
Maravillosa, pero yo quería que escucharais con más detalle esto, que no dejáis,
pues,
no dejáis fluir.
Mira, nene, óyeme.
Madre mía.
Don't play with my ass, cause if you play with my ass, you will quemarte.
Habéis roto la magia de la entrada de Blanca Nava, por Dios. Blanca, muy buenos días.
Buenos días.
Es que, claro, vamos a ver, yo tengo una sorpresa para vosotros dos, JF y Javier. Porque estos días he notado igual que os habéis quedado un poquito atrás en todo. En
la vida en general.
En la moda, en la música, esas cosas. Y he hablado con Blanca, que se ha incorporado este verano a nuestro equipo, y le he propuesto pues un reto. Y es que acabéis el mes de agosto un poco más pues, sumergidos en la ola. Sube. Baja, sube la ola. Pues eso, sumergiros en la ola de las nuevas tendencias musicales que no os llegan y esto. Y con esto, darle una vuelta a vuestro estilismo. O sea, fuera ya las camisas de JF y los pantalones de Tergal del Ruiz. Ese sería el objetivo de Blanca. ¿Qué prometes? ¿Lo prometes?
Yo espero que no se me coja rencor por todo esto. O sea,
empezado muy mal, ¿eh?
Ya. Lo sé. Yo prometo poner todo de mi parte, de verdad. Sé que no va a ser un camino fácil y necesito también que pongáis todo el interés que podáis. Yo entiendo que igual he ido un poco al extremo, he arriesgado, pero he decidido optar por una terapia de choque. Y os voy a iniciar en el mundo del trap.
Tíramelo, soy tu sicaria. Me pongo
fina. Si tuviéramos que seguir el estilo del... ¿Has dicho trap? Sí, trap. Del trap. ¿Cómo debería llamarse JF? En vez de JF León, ¿cómo le pondrías?
Claro, yo creo que es muy importante que tengan sus nombres de traperos. JF León, pues podemos tirar por el inglés. Ya tenemos mucho avanzado porque tiene iniciales, eso es
claro.
Un molón.
Yes.
Claro. Entonces claro, puede ser JF Lion, ¿no?
Ajá.
Ah, qué bueno.
Vale. Puede estar bien.
Ahí te se lo cambio. Ya a partir de ahora te llamamos JF. A mí me gusta más JF, aunque no es G,
yeah.
Pero me suena más
mejor.
Sonoro, es más sonoro. Sí. Así que
cambio
la J por la G.
Quiero decir.
JF queda mejor. ¿Y el Ruiz qué?
Mr. Ruiz, pues, Mr. Ruiz.
No,
es que Mr. ya...
No.
Es muy antiguo esto.
Claro. Sí. Tiene que ser adjetivos, pero como cortitos, así molones. Por ejemplo, sería Big Ruiz, para conservar el apellido.
Big Ruiz, el gran Ruiz. Bien.
Y está el Big Mac y luego Big Ruiz.
Actitud, Blanca, es que no tienen actitud.
Es que es muy importante la actitud, porque hay que ser muy chulescos. Hay
actitud
que ser
no, pero tengo
chulitos.
Flow, Flow sí llevo.
Claro,
flow
claro.
Todo del mundo.
No se trata claro. Del flow. Y,
vale.
Por ejemplo, es muy, muy importante también la vestimenta. La vestimenta y el streetwear, que está directamente relacionado con la música. Y el streetwear, por ejemplo, es la moda de la calle. O sea, es lo que las tendencias que absorbes de la calle. Ahora en internet se absorben muchísimas tendencias.
Sí.
Empezó en la década de los 90, a través de, pues, de videoclips de los cantantes favoritos de hip hop o así.
Sí, pero yo a Ruiz, yo con el pantalón por en mitad de las nalgas no le veo.
Pero no llevo Tergal tampoco, o Begoña Gómez de la Fuente. A ver, busco un término medio.
Hombre,
busco un término medio.
Ya es que ha pasado el vaquero.
No.
Por fin, no.
Mil rayas y zapatos de rejilla.
Ah, bueno. Mira, justo. Vamos a empezar fácil. Vamos a empezar por los sneakers. ¿Sabéis lo que son los sneakers?
Zapatillas, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí, ya tenemos mucho camino hecho. Muy bien, muy bien. Pues los sneakers efectivamente son las zapatillas de deporte, bambas, tenis, playeras, como queráis llamarlo. Y sneakers viene...
Zapato castellano ya no. Vale.
El término de sneakers...
Os voy a mandar una foto para que veáis.
Es muy curioso porque la palabra sneakers viene de 1500, se llamaba sneaking, a pasar desapercibido, sigiloso, que no se notara tu presencia. Y entonces unos años más tarde, se relacionaba con robar, y unos años más tarde se acabó llamando a los ladrones sneaks. Y en 1916 se creó la primera zapatilla con suela de lona, de goma, que no hacía ruido. Entonces, curiosamente, esto vino muy bien para los sneaks, para los ladrones.
Ah.
Y de ahí se quedó como las sneakers.
Anda, las ladronas, zapatillas ladronas.
Sí, exacto.
Qué bueno.
Y otro dato curioso es que desde el término psicológico, los sneakers forman parte del grupo de parafilias, que son como un patrón de comportamiento sexual a objetos, situaciones, actividades, y además se clasifica en el retifismo, que se trata de una atracción fetichista por los zapatos.
Dices cosas raras.
Ya.
Sí.
Sí, es lo que estaba pensando.
Sí, ¿verdad?
Yo que voy con mis botas de cowboy, con mis camisas de calaveras.
Un fetichista muy, muy conocido de zapatos era Luis Berlanga, Luis García Berlanga.
Sí, sí.
Que de zapatos está con él ahora mismo.
Pues,
¿verdad?
Claro. Sí, sí. Pues los zapatos tacón eran a Berlanga lo que las zapatillas al trap, más o menos, para que lo entendamos todos.
O sea, que te pueden poner unas zapatillas de estas, de tenis.
Es posible. Y toda esta fiebre de los sneakers.
Y un último detalle para ellos, para que ya se vayan puestos. Bien.
Toda esta fiebre, vamos a ver en el caso práctico del trap, cómo se ocupa muchísimos versos de canciones de trap. Y así he traído unos ejemplos para que lo vea más gráfico y esta semana puedan aplicar todos esos conocimientos adquiridos.
Hacemos una canción de trap para el viernes.
Eso es.
Con la Nike tiburón a 200 en el león, cortando la inyección 2 kilos pa' aquí en combustión. Con la Nike tiburón a 200 en el león, cortando la inyección.
¿Me puedes traducir? Hacer la traducción. Es que la verdad es que me cuesta mucho entender
pues
lo que dice.
Fíjate que a mí me cuesta también un poco porque esto de la jerga del
pero
trap
si
no
esto es muy fácil. Mira, esto es con la Blanca y la Bego hago radio a mogollón. JF tam. Es facilísimo.
Vamos, vamos. Creo que para la siguiente semana traeré la jerga para que no.
O sea, es con la Snack Tiburón a 200 en el León. Cortando la inyección 2 kilos. Fucking combustión. Con las Nike Tiburón a 200 en el León.
Se dice
cortando
Nike
la
Tiburón,
inyección 2 kilos. Fucking combustión.
Nike Tiburón son un modelo de zapatillas de Nike. Ajá. Y yo ahí me quedo.
Vale. Bueno, tú y todos.
Porque
tú no recuerdas porque no lo has vivido. ¿Tú la época de la movida española? ¿De la movida? ¿Tú eres consciente de ella?
Soy consciente, pero con ligeros toques. Es decir, no la he vivido, pero... Sí.
La sigue, sí. te gusta la música y tal. Porque creo que en JF vamos a hablar de eso, ¿no? Con tu invitado.
Con Víctor Lenore le tenemos de nuevo escribió. Porque escribió un libro, Los espectros de la movida, ¿por qué odiar los 80?
Claro.
Yo lo resumiría en Vamos a hacer amigos. Como subtítulo.
Víctor Lenore, buenos días. ¿Cómo estás
buenos
de nuevo?
Días.
Te ha engañado, te ha engañado. Qué bien, cómo me gusta.
Soy un chico
como
fácil,
las mil y una noches.
Es fácil.
Es como las mil y una noches. Cuenta un cuento y al día siguiente, bueno, si te portas bien, el lunes otro.
O sea, que has escrito un libro polémico.
Sí, porque creo que era uno de los grandes mitos de consenso que a mí no me convencían, ¿no? Por ejemplo, ahora el Ayuntamiento de Madrid hubo una propuesta de hacer un museo de la movida y todos los grupos políticos estaban de acuerdo. Y a mí siempre que hay este tipo de consensos tan tan totalizadores, digamos, siempre me tengo el impulso de pensar que hay algo ahí detrás que hay que revisar, ¿no? Uh-huh. Y creo que la movida hay un montón de tópicos y un montón de ideas que hemos asimilado pero que no son verdad.
Víctor, se llama nostalgia.
Se llama nostalgia.
Sí, es así de simple.
Sí.
Todos, fíjate qué casualidad. Nuestro país es el mejor, nuestra religión es la verdadera y la música con la que crecimos es la mejor del mundo. Ya no se vuelve a hacer música como esa. Eso se repite generación tras generación. Y eso es...
Sí, pero para mí hay un elemento de clase, porque por ejemplo en esa época también era hiperpopular músicas como el heavy metal o como la rumba de barrio, ¿no? Como los Chunguitos, los Chichos, Manzanita, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué precisamente se escoge tener nostalgia de la movida y no de ese que era una música del centro de Madrid y que era una música muy vinculada al poder, ¿no? O sea, por ejemplo, el PSOE promocionó escandalosamente la movida, ¿no? Tú ponías Radio 3, pues todos los programas de televisión española, todos estaban basados en esta estética. ¿Por
venía
qué esta estética
bien
y no otra? Claro.
Venía muy bien, claro, después de tantos años de dictadura, una eclosión de la libertad, la gente constreñida durante décadas, productos importados, la revisión de la New Wave que se estaba haciendo en Inglaterra. Lo que pasa es que aquí la hicimos de una manera un tanto atropellada, con escaso conocimiento musical, yo creo, y con unas tragaderas anchísimas. Acuérdate que tú decías el otro día que, hablando de los planetas, es que nos pusimos a escribir demasiado jóvenes. Demasiado jóvenes, yo lo interpreto como que no has escuchado lo suficiente como para tener un criterio formado. Pues yo creo que con la movida ocurrió lo mismo. Un cajón desastre donde cabe todo, como ocurrió con el grunge, pues 13 o 14 años después, había cosas mejores y cosas peores.
Sí, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, una de las cosas que yo me... O sea, estoy de acuerdo en lo que dices, ¿eh? Pero una de los, digamos, de los tópicos que creo que hay que cuestionar en la movida es que fue una época de gran libertad. Yo creo que no es verdad, ¿no? Por ejemplo, el programa, uno de los programas emblemáticos de la movida, que fue la Bola de Cristal, terminó siendo censurado por Pilar Miró. ¿Por qué? Porque tenían cierto tipo de contenidos, ciertos diálogos de los electroduendes, que eran muy críticos con el gobierno, ¿no? Y con el PSOE. En concreto, también con Margaret Thatcher, con Felipe González, con Ronald Reagan. Entonces hubo llamadas hasta que quitaron el programa. O por ejemplo, también Javier Krahe sufrió censura, ¿no? Hizo una coplilla ahí contra el cambio de posición de Felipe González en la OTAN, que se llamaba Cuervo Ingenuo. Y a partir de ahí, en ningún ayuntamiento del PSOE le volvió a contratar nunca, ¿no? O sea, bajo una apariencia de libertad y de mucho colorín y de mucho confeti y mucho maquillaje, lo que había era también un rechazo a cualquier tipo de contenido político en la cultura, ¿no? Que es lo que había dominado el antifranquismo. El antifranquismo fue una cultura muy politizada, no siempre, a veces panfletaria y a veces de mucha calidad, ¿no? Pero eso se quería totalmente desactivar el voltaje político de la cultura, y la movida para ellos fue una cosa como que les vino perfecta.
¿La calificas de timo cultural?
Sí, la califico de timo cultural. Mira, a mí me parece muy muy fácil de explicar, porque, por ejemplo, la movida ha pasado a la historia como la edad de oro del pop español.
Sí.
Y eso no lo justifica nadie. Es uno de esos eslóganes pegadizos que dices, ah, pues vale. Pero ¿cómo es posible que, con toda la tradición musical que tenga España, de repente llega una generación de chicos de entre 16 y 18 años y hacen de golpe, en 5 años, las mejores canciones de la historia del pop español? Eso, sencillamente, es que no es verdad. O sea, ellos no son mejores que Serrat, no son mejores que Manuel Alejandro, no son mejores que la rumba, no son mejores que el pop flamenco. O sea, es que fue una especie de operación de marketing muy exitosa, pero que culturalmente no tiene tanta enjundia como los querían vender.
Ha citado antes a Javier Krahe, y es que me ha venido a la cabeza porque Arturo también en la hora anterior citó el programa de Tola, de Si yo fuera presidente. Sí, ahí cantaba muchas veces, iba Sabina, y tenía una letra que...
La Mandrágora, era la Mandrágora.
Claro. Y, iba Sabina y tenía una letra, tiene una canción maravillosa, bueno, es que tiene tantas, Telespañolito, que decía: Íñigo sin bigote, Balbín con gripe, para cambios profundos los de Felipe.
Que hay un punto en el que confundimos entretenimiento con cultura, que a veces hace falta que pasen unas cuantas décadas para poder valorarlo correctamente, cosas que no van a pasar. Lo vemos incluso en televisión, en las series. Hay algunas cosas que están para pasar el rato y que no tienen ninguna trascendencia, y sin embargo hay otras que tienen un pozo, llámalo cultural o llámalo, que te hacen reflexionar y te van a enriquecer de alguna manera más allá de gastar un rato con la televisión. Y con la música ha pasado lo mismo. Tú fíjate, mencionabas el heavy. Yo que era de Ciudad Real, como Javier Ruiz, y yo escuché a los Beatles, AC/DC, Barón Rojo, Bus, Leño, ese era mi background musical en ese momento. Y a mí me llegaba Mecano cuando venía mi prima Susana de Madrid y me ponía las cintas. Y como yo jugaba baloncesto todos los sábados por la mañana, yo no he visto ni un solo programa de la...
De la bola de cristal.
Ni uno. Y fue cuando llegué a Madrid a estudiar, me enteré de que existía, pero claro, yo donde quería ir era a la discoteca Canciller con los heavies.
Pero
lo mainstream era ese cajón desastre.
Sí.
En el que entraba Alaska, entraban Los Secretos, entraban Asha Pop, pero también metían... Bueno, Terreno de los Muertos quizá fue un poquito después, ¿no? Pero bueno, Siniestro Total, que era un punk venido desde Galicia. Uh-huh. Y al final yo creo que utilizaron el nombre de la movida porque venía muy bien comercialmente y Tierno Galván, pues lo apuntabas en... La política sacó mucho rédito de eso movilizando a los jóvenes.
Si ahora recordamos episodios de esa época, nos parecen totalmente psicodélicos. Vosotros imaginad que Almeida o Carmena salgan en San Isidro a un balcón a decir a los jóvenes que se droguen todo lo posible, ¿no? Como dijo Tierno Galván en el rollo a colocarse. Sí. Tú ahora hablas con chicos y chicas de 50 años que eran jóvenes en esa época y dicen, nos parecía normal, pero es que cuánta gente hemos perdido por el camino por aceptar esto como algo normal, ¿no? O sea, no... reíamos gracias que no eran tan reíbles
invitaba a fumar un porro, no invitaba a meterte un buco de jaco en el brazo. Quiero decir, hay una diferencia grande, ¿eh?
Un alcalde en un balcón diciendo al loro ya colocarse, a mí es que eso no me parece. Mi problema con la movida es que parece que fue un desprestigio de cualquier cosa que fuera a pensar. O sea, por ejemplo, en otro programa mítico que era La Edad de Oro, estaban todo el rato pasando músicos o dibujantes de cómics, pero no pasaba ningún escritor. Por ejemplo, nunca... Toda la militancia política que había en el antifranquismo parece como que se volvió de repente pasada de moda, algo cutre, algo viejo, como si todos los problemas del país se hubieran solucionado mágicamente con la llegada del PSOE. Y realmente es que no fue así. Pero tú cualquier persona que yo qué sé, hiciera cualquier comentario político, parecía un pesado, un plomo y un tío muy antiguo.
Siguiendo en solo musical, Víctor, a ti que de esa época, ¿qué artistas salvas, rescatas? Porque seguro que hay alguno con el que sí coincides y piensas que no está sobrevalorado.
Claro, yo creo que no es la edad de oro del pop español, pero que tampoco fue un desastre. A mí hay grupos que me fascinan, por ejemplo, Gabinete Caligari me parecen un grupo enorme que supo mezclar todo lo que les gustaba del pop anglosajón con las tradiciones españolas, ¿no? En canciones, canciones como súper bonitas y que han sobrevivido. Radio Futura también elevaron el nivel poético del pop español. Por ejemplo, creo que son los dos mejores grupos que salieron de ahí.
Y Nacha Pop, por ejemplo, a la hora de conjugar esas melodías, qué pena de producciones de discos que sonaban tan horrorosamente mal, pero yo creo que había canciones muy, muy buenas en Nacha Pop.
Claro, es que era una época con mucha prisa. Era como, esto está de moda, vamos a sacarlo cuanto antes. Entonces, sobre todo al principio, las cosas se hacían de cualquier manera. A mí me llama mucho la atención que en esa época había una división, ¿no? Como los modernos contra los babosos. Los babosos eran Nacha Pop y Los Secretos. Y realmente las canciones que han aguantado más tiempo son las que tenían menos prestigio, que eran las de los babosos. Ahora las canciones de Secretos y Nacha Pop son... Las conoce casi todo el mundo que le interesa el pop. Y las de Derribos Arias, tú ves a preguntar quién se acuerda ahora, ¿no?
Sí, había otro...
¿Qué queda de aquello? Es lo que te iba a preguntar.
De la lengua.
espera que les tiro de la lengua.
Tira, dale, que dale, yo sé por dónde va.
Venga, Víctor, dale.
Pues yo creo que queda mucho y que queda lo peor realmente, ¿no? Porque el problema de la movida no es... El libro que escribí no es una especie de ajuste de cuentas nostálgico. A mí lo que me da pena es que el paradigma de la movida siga totalmente vivo, ¿no? Y para la figura que mejor lo representa para mí es Mario Vaquerizo, que es alguien que coge las cosas más tópicas de las movidas, las remueve un poco Y al final es que es imposible vivir sin cruzártelo todo el rato, ¿no? Si pones Radio 3 están las Nancy Rubias, si pones cualquier programa de televisión sale el invitado Desde tu cara me suena hasta El hormiguero. Si ves los anuncios salen 18 también y yo creo que es que vivimos una época así un poco que no ha podido superar el paradigma de la movida.
Pero yo vuelvo a apelar a la nostalgia, por un lado, que ese sonido vende, y por Fangoria también tiene una conexión obvia con Alaska, con todo ese pasado musical de olvido, por supuesto mucho mejor que Caca Deluxe, porque para mí eran infumables, pero es que Mario Vaquerizo es un tío muy inteligente, y yo lo conozco, cuando tú estabas en Mal Sonando, yo le tengo mucho cariño, cuando tú estabas en Mal Sonando, yo empecé a coordinar el fanzine Subterfuge, o sea que fíjate, estábamos en trincheras distintas, pero con un objetivo común, y uno de mis colaboradores fue Mario Vaquerizo, que entró, y yo recuerdo Mario venir a mi casa, presentarme las galeradas del libro que escribió de Alaska. Él era fan de Killer Barbies y pues acabó conociendo a Alaska, del que él era muy fan, y acabó casándose, primero siendo su manager, creo, luego casándose con ella, y es un trampolín de lanzamiento muy bueno para que un tipo muy inteligente, que además tiene su imagen, tiene su planta, tiene un morro tremendo, te acabe colocando lo que quiera y te va a vender, viene a tu casa y te vende una enciclopedia, porque Mario te la vende.
Sí, a mí, yo le conozco también desde esa época y me parece un tío muy inteligente y encantador. Lo que pasa es que como artista creo que no tiene absolutamente nada que decir.
Totalmente de acuerdo.
Precisamente creo, es triste decirlo de los medios, ¿no? Pero creo que hay muchísimo espacio en los medios para gente que no tiene nada que decir, ¿no? Que sabes que nunca que te va a llenar un espacio chispeantemente, pero que no te va a crear ningún problema. Y igual que Mario es inteligente, pues por ejemplo gente como Andy Warhol es muy muy inteligente, pero tuvo una etapa muy brillante como artista, que lo mismo dura 10-7 años, y luego estuvo 40 años viviendo del cuento y de vender naderías, ¿no?
¿Tú tienes amigos, Víctor?
Sí, tengo amigos.
Más enemigos, pero amigos tiene también, me consta.
Menudo ajuste de
cuenta. Te queda alguno, ¿no? Te queda alguno todavía.
Claro. Lo bueno es que con este discurso sé que los que son amigos, amigos.
Son de verdad, son de verdad.
Nadie se arrima aquí.
Mira, me está llegando.
¿Qué te está llegando? Crítica.
Un WhatsApp de Chema Gallego. Ah. Y Cetierno dijo lo de al lori y a colocarse porque todo el mundo estaba en el Palacio de los Deportes andando por todo el recinto sin parar y nadie se sentaba a ver el concierto. Se refería a colocarse por sentarse o situarse. Y le he escrito yo, no sé, claro, yo. Y claro. Dice, sí, hombre, sí. Si ves el vídeo completo lo entenderías. Yo no estaba allí, pero amigos mayores y primos míos me lo contaban. Sí. No sé cuánto hay de ironía, de realidad o de cachondeo directamente, claro, en esta apreciación de Chema Gallego que me escribe para puntualizar. Oye, yo estoy... No sé a qué hora nos tenemos que ir, Bego.
A las en puntos.
A las en puntos nos vamos,
sí,
¿no?
Sí, a las
pero en yo lo de la mil y una noche, si Víctor se anima, el lunes que viene volvemos a cortar cabezas. Volvemos a cortar cabezas.
¿Sí? ¿Te dejas?
Sí, me dejo.
Ostras.
Ya te he dicho que soy un chico.
Estás muy solo.
Está de vacaciones con sus hijos, está aburrido.
Pero oye, no, vosotros que sois de gente, eso, que sabéis de música, de verdad, yo siempre he tenido, yo coincido bastante con el que yo creo también, ¿verdad?, que los 80 están sobrevalorados. Por ejemplo, está Marco Galván, que el otro día estuvo aquí, que es nuestro gallo, que es ochentero él, puro y duro, pero yo creo que los 80 están sobrevalorados. Yo creo que la gran década de la música en general es la de los 70, no sé qué pensáis vosotros.
Yo coincido plenamente con eso.
Yo lo voy a decir ahí con.
Ya tienes un amiguito.
Claro, no sé JF qué piensa, pero yo creo que, claro, a lo mejor.
Mira, pero mi decenio favorito es del 66 al 75.
¿Ves? Pilla, claro.
Mira, por ejemplo, Quentin Tarantino ha hecho una carrera que uno de los pilares es la música setentera, que lo mismo te pone un clásico del soul oculto que te calza en medio de Kill Bill 2 una canción de Lolly Manuel que te hiela la sangre. Claro, o sea, es que ese tío es una máquina de valoración musical y ha visto que los 70 es la década.
Sí, pero mira, mencionas a Quentin Tarantino y el verano pasado yo me dediqué a desglosar toda su filmografía preparándonos para ese, para mí, decepcionante finalmente, Eras una vez en Hollywood. Y el tipo
tanto,
es un,
tampoco tan decepcionante.
Para mí decepcionante, claro. Dentro del tarantinismo máximo. O sea, ni escala de Tarantino, sí, es de sus peores películas.
Después de la sobredosis que te pegaste en el verano, claro, te llega
pues precisamente, pero precisamente la valoré mejor porque la pude comparar muy fresca con todas ellas.
Por eso me
y lo que hablaba Víctor es muy interesante en ese reciclaje musical que hace, que también lo hace a nivel filmográfico, quiero decir. Él recicla desde Atraco Perfecto de Kubrick en Reservoir Dogs, que por otro lado no tiene pudor en fusilar una película de Hong Kong de Ringo Lam, que creo que se llamaba City on Fire. O sea, fusiló el argumento completo. Y sin embargo es un gran reciclador. El reciclaje yo creo que está poco valorado y es interesante. Y es lo que hace por otro lado el que hemos mencionado, Mario Vaquerizo, que lo que hace es reciclar la movida y la vende, porque la nostalgia es, yo creo, que la mejor forma de sacar cuartos a la gente.
Y porque cae bien, te resulta simpático.
Pero mira, una anécdota de Tarantino. Una vez estaba entrevistando a Jota de Los Planetas y me dijo que una de las cosas que le convenció para dar el giro flamenco fue ir a ver Kill Bill 2 y escuchar la canción de Lola y Manuel, que le emocionó y que dijo, pues esto es mi cultura, tengo que tomármelo en serio, y empezó a decir, ¿por qué no hacemos un giro flamenco de Los Planetas? O sea, yo creo que los 80 han sido tan... nos han machacado tanto con la edad de oro del pop español, qué bueno era esto, la gran explosión contracultural en España, que ha eclipsado otras décadas, y al final a Jota le tiene que descubrir Lola y Manuel Quentin Tarantino. Mira qué carambola tan extraña.
Pero fíjate, Amigos de Los Planetas son Lagartija Nick, y lo que hicieron con Morente fue maravilloso. Es una fusión de estilos que a mí, vamos, les vi tocando en un esparrago y me volvieron loco.
Soberbio, sí. Sí, sí, es verdad. Yo creo que además eso es el cenit de la fusión de estilos, donde además mucho rockero se volvió flamenco y mucho flamenco se volvió rockero. O sea, que eso está.
Pero habláis de Omega con Lagartija Nick, ¿no?
Sí, exacto.
La vinculación granadina de Los Planetas con Lagartija, son amigos. Sí. Creo que Eric incluso estuvo en los dos grupos, me parece. Ahora mismo
Eric fue el batería de Morente muchos años, sí.
Pues Víctor, que ya estás engañado, pues hasta el lunes que viene.
Muchas gracias, un placer.
Un beso enorme. Oye, gracias a ti, gracias a ti. ¿Cómo se llama el libro de Víctor? Por cierto, Víctor, ¿cómo se llama tu libro?
Se llama Espectros de la Movida, ¿por qué odiar los años 80? Y está publicado por la editorial Acal.
Ah, bien, perfecto. ¿Ves?
Hay que buscarlo. Sí, lectura obligada de verano.
Un beso grande, Víctor, venga, hasta el lunes que viene. Adiós. JF, hasta el miércoles.
El miércoles estoy aquí y vendré con un poquito más de música de la mía.
De la tuya, de los años 70.
No, con un toque más clásico.
Ya, tiene por incordiar.
No, sí, ya, sí, tu vida y la mía se basan en eso, en incordiarnos.
En incordio, sí. Mola. Que nos vamos al boletín de las 12, las 11 en Canarias, que tenemos a Roberto Aguato llamando a la puerta. Voy a abrirle, pero como estamos con la cosa esta del este, hay que ir, llegar, espolvorearle entero de ozono, que se eche gel.
Es mediodía.